Tenemos que hablar de moda y de belleza con Jimena Mazzucco, que vamos a tener que fabricar una aplicación que sea ¿dónde está Jimena? Entonces, si se nos pierde por ahí, se nos cae en una cuneta, nos la dejamos olvidada encima del coche, pues no pasa nada, podríamos encontrarla. ¿Verdad, Jimena? Que es muy útil sí, ese tipo de aplicaciones.
Es muy útil. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a mí lo que me ha pasado, queridos oyentes, es que yo estaba metiendo cosas en mi coche y dejé apoyado en el techo mi móvil.
Error.
Mi iPhone, bonito y tan precioso. Entonces luego me metí en el coche.
¿Sabes? Como ese anuncio que hay, ¿no? Que arranca con el...
Exacto. Y cuando llegué a mi casa, pues me puse a comer y tal, y digo, uy, qué raro que mi móvil no suena, y suena cada rato. Y entonces, con una aplicación que hay, que se llama Buscar mi iPhone en el iPad, de repente me pone que está en la M503. Y digo, entonces digo, Dios, tengo que ir a rescatarlo, porque si todavía está dando señal, pues me fui a rescatar a mi iPhone, a mi adorado iPhone.
Lo que pasa que el aspecto del iPhone, queridos oyentes, es
lamentable.
Francamente lamentable.
O sea, el cristal ya no existe nada, solo la pegatina de atrás, que como veis, es muy recomendable también que usen un protector, porque eso es lo único que se salvará.
Es lo único, mira, está protestando.
Sí, mi móvil suena de vez en cuando, por eso es como un Tamagotchi, me lo he traído para darle socorro.
En fin, que hasta el móvil se cansó y ha huido de ti, tu propio móvil.
Sí,
Jimena,
ha huido
verdad.
De mí mi propio móvil.
No ha aguantado más. Bueno, oye, has estado por no solamente la M503, ¿no? Has estado en otros lugares, viendo otras cosas.
He estado en otros lugares. Otro de los lugares fue que estuve dando un paseo el fin de semana por la calle Serrano.
Ajá.
Fui con Alex Barrau porque me dijo, oye, ayúdame a buscar un regalo. Y yo, tan amable, le dije, vamos a buscar un regalo para el día de San Valentín, ese día tan bonito y que de tanto estáis agobiados todos, ¿no?
No, yo creo que no.
¿Ya tenéis regalo?
No.
¿No? ¿Todavía no? Bueno, pues mira, yo a Juanma le voy a recomendar un regalo, el regalo que fui
pero
a
no
buscar
es, no es
con,
mejor
con
hacer
Alex.
Un regalo de vez en cuando a que tenga que ser un día obligado.
Bueno, eso es lo que pensáis los chicos, pero yo te digo que las chicas, si el día 14 no tenemos un regalo...
No, lo que pasa es que decís, ay no, a mí no hace falta que me regaléis nada.
Claro,
luego,
pero eso
si
no significa,
nada, entonces...
pero es que Nacho, no significa eso.
Yeah.
O sea, eso significa, hazme un regalo, por favor, que no quiero luego quedar con mis amigas y que todas llevemos un osito o flores o bombones. Eso ya está
un
pasado.
Un osito. No,
un osito de estos hechos de...
Ya, pero es que me parece a mí que tú eres de las que no te conformas con un osito.
Entonces...
O sea, a ti te tienen que regalar algo como una pulsera en plan súper guachi.
Yo lo que encontré fue una pulsera hecha en cuero trenzado, rojo en esta ocasión, pero la hay en varios colores. Entonces yo le dije a Alex, mira, coge el rojo y luego tiene una inscripción que seguramente le gustaría al Papa, porque el Papa, sabes que dimitió en latín, pues la inscripción que está en el corazoncito que tiene la pulsera pone Tempus fugit, amor manet. No te rías, que significa que el tiempo pasa y el amor perdura.
Qué bonito.
Y esas cosas que es muy bonito que te regalen una cosa de esas, ¿no? Una cosa no.
¿El precio qué tal?
El precio no lo vi porque, claro, como
ya
lo pagó él... Yo no vi nada de eso. Entonces lo.
Pero es que
lo
así
vimos...
no vale, porque claro, das una idea de regalo, pero si no sabemos si se ajusta al presupuesto de nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que se ajustará.
Ah, claro, mira.
Y si no, pues mira, lo que podéis hacer es, vais a la joyería a la que fui yo, que fui a Bempe, que está en Serrano 58, y vais allí, entráis, preguntáis, oye, que he oído que Jimena ha dicho en la radio tal, y que os enseñe la pulsera. ¿No?
Y cuanto más lo digan, más posibilidades hay de que te regalen a ti una pulsera.
No, yo no quiero ninguna pulsera, pero simplemente es que he elegido, entre todas las cosas que hay para el Día de los Enamorados, he elegido esta pulsera porque me
sería
parecía
muy triste que te la
muy ponible.
Una tienda, ¿no?
Claro, por eso mismo yo... ¿Que no?
Alguien,
que, ¡ay! Bueno, os voy a contar la historia de Bempe.
Bueno.
que es un... Pues Bempe la fundó en 1878, casi 125 años de trayectoria que tiene esta joyería, con lo cual...
¿Y nos vas a hablar de año por año o vas a ser...?
No, que solo os voy a decir tres cositas. ¿Sabes con cuánto capital inicial fundó esta joyería el señor Gerard Bempe?
Pues, a ver...
Con 80 marcos, que sería lo mismo a 40 euros.
Fíjate.
O sea que, queridos emprendedores... Después de 125 años podéis lograr
yo creo
una
que
trayectoria
posible, ¿no?
bastante buena y loable. Bueno, pues este fundador, el fundador, con 21 años, empleó todo el dinero que obtuvo de las ganancias en ampliar el local. Y lo que él más quería era, pues invirtió en escaparates y vitrinas pues muy espaciosas, súper grandes. Y después la fundó en Alemania, porque esto es una joyería alemana... de gran repercusión mundial, porque es que luego en 1980 ya tuvo tienda En la Quinta Avenida de Nueva York.
Pero eso ya Amiguito. No lo conoció el buen hombre.
Eso ya no lo conoció el buen hombre, claro. Porque luego ya siguieron sus hijos, Helmut claro. Y una...
Helmut.
Helmut Bempe. Y Kim. Kim Eva, que es su nieta, que ahora también ha lanzado su colección de joyas.
¿El apellido cómo es? Porque tiene que ser curioso.
Bempe.
Helmut Bempe.
Helmut Bempe o Wempe. Yo es que le llamo Wempe. Yo le llamo Wempe, pero... Yo le llamo Wempe, pero en alemán es...
Sin pronunciar la W, sí.
Claro.
Vale.
Y bueno, pues ya van por la cuarta generación y ya tienen tiendas en París, Viena, Londres. Y además tienen más de 500 empleados. Entonces, les va muy bien, ¿eh?
Sí, no, no.
Tiene más de 500 empleados, tiene más de 26 sucursales en todo el mundo. Con lo cual, si le compráis esto a vuestra querida amada...
Y si no tenemos tanto dinero, ¿qué dices?
Oye, que no, que te lo digo, que es un regalo asequible.
Que no, pero algo así, venga, dinos algo más. Algo así asequible que se te ocurra, así, que alguien...
Un beso.
Ah, y dices que eso no...
Bueno, pero yo no quiero un beso. O sea, yo lo que quiero es una pulsera que es de verdad asequible.
O sea, tú aconsejas que no, por ejemplo, no le compren ropa. Porque a lo mejor luego no le gusta,
ay, sí,
no sé qué, eso
sí,
no, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
no.
¿Bolsos sí o tampoco?
Bolsos también.
Bolsos vale, ¿no?
Bolsos
y complementos, podríamos decir.
Bolsos
¿no?
y complementos, eso yo creo ideal. Que es un regalo ideal.
Vale.
Pero bien. Ni bombones, que luego, claro, es que... ¿Sabes qué? Mira, la próxima temporada se va a llevar mucho enseñar la tripa. Entonces,
ah, ¿sí?
Ya los bombones, como tenemos que estar entrenadas para los nuevos looks.
Ya.
Yo recomiendo pues que compréis complementos.
Vale.
Que es lo más ideal.
Muy bien.
Y ahora quiero hablarte, querido Nacho y querido Juanma, que también está al otro lado.
Está al otro lado de la pecera, sí.
Sí.
Ahí. Nadando.
Quiero que hablemos de un evento que se llama Fashion Loud Event, que es como derecho de la moda.
Uh-huh.
Entonces, vamos a hablar con Carolina Izaguirre, que es la que lo organiza. Y esto de derecho de la moda es derecho de autor, derecho de diseño industrial, derecho de la competencia desleal. Y está relacionado con creaciones e invenciones en el sector textil y del calzado, de los complementos, en la publicidad, en páginas web, que ya sabes que muchos se copian y hay que defenderlo y que muchos diseñadores no saben que existe esa vertiente legal en la que pueden defender sus derechos de autoría. Buenos días, Carolina.
Buenos días.
Bueno, Carolina Izaguirre, que nos ha hablado ya un poquito Jimena, nos ha hecho así un pequeño avance, digamos.
De lo que es Fashion Law. Y bueno, Carolina es abogada y yo quería que nos cuente qué significa realmente Fashion Law, que lo expliques
claro.
tú mejor que yo.
Cuéntanos.
Pues mira, Fashion Law es una rama del derecho que está especializada en los temas que van en torno al mundo de la moda. Es decir, ya puede ser desde los derechos de imagen de un anuncio publicitario hasta pues el e-commerce, toda la legislación que va en torno a la venta online de firmas en este ámbito.
O sea, por ejemplo, Carolina, que el otro día estuvimos hablando del caso de Mango con la de la camiseta y todo esto, por ejemplo, ¿no? ¿Sería un caso de este tipo?
Exacto. Sí, en este caso aquí se hizo utilización de una fotografía de un autor que se cogió de su portafolio y la firma multinacional pues lo estampó en una camiseta sin previa autorización, con lo cual aquí pues también es...
Claro, nosotros nos preguntábamos el otro día precisamente decíamos, claro, si ahora mismo este hombre ya quizá no pueda, no sé si puede hacer algo, es decir, ya han vendido muchas camisetas con ese estampado, o sea, es decir, aunque ya lo retiren, ya han ganado dinero.
Exacto, aquí viene el problema, lo que pasa que a veces incluso a estas multinacionales les sale más a cuenta sacarlo y venderlo, y después a llegar a un acuerdo extrajudicial con el fotógrafo y que todo queda un poco más diluido que no. Es decir, ese diseñador gana más fama teniendo esto plagiado en las camisetas de Mango que de otro modo.
¿Y no le hubiera salido mejor pedirle permiso al fotógrafo?
Evidentemente, sí. Claro, la fama ahora que está ganando Mango con todo este...
Es una fama negativa.
Exacto, lo que pasa que, también hubo un caso en Inditex, que también fue un caso de unas bloggers que cogieron su imagen y la estamparon. Aquí, Inditex en el momento le sale más a cuenta sacar cosas frescas y novedosas en la tienda, venderlas, y después esto se diluye, o sea, realmente tal vez no trasciende demasiado porque, después nadie se acuerda, es un caso pues un poco marginal y que bueno.
¿Y estas jornadas de Fashion Law, dónde se van a a realizar?
Bueno, pues mira, estas jornadas las vamos a realizar en el Museo del Traje de Madrid.
¿En qué fecha?
El 23 de febrero, sábado, el próximo sábado. Van a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Y bueno, realmente ahí, bueno, vamos a estar reunidos profesionales en este ámbito y, bueno, de despachos
de abogados, ¿no?
Prestigio, sí.
Sí. ¿Y entre los ponentes quiénes se encuentran?
Pues bueno, tenemos, por ejemplo, desde el Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual de Madrid hasta profesionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el presidente de Acotex, el director general de Andema, y bueno, realmente los ponentes son todos especializados en este ámbito, abogados, economistas. ¿Y
algún diseñador?
Sí, mira, lo inaugurarán Juanjo Oliva y Lucía Cordeiro, en representación de ACME, que son colaboradores del evento. Y después también estará en la presentación Elena López de Hierro, que, bueno...
La directora del Museo del Traje.
Exacto, sí. Y Javier González de Durana, director del Cristóbal Valenciaga Museo.
¿Y por qué crees que es necesario hablar de ello?
Porque creo que hay un gran desconocimiento en este ámbito. O sea, los diseñadores, pues bueno, están a lo que están, ¿no? A diseñar, a crear, y tampoco no son conscientes ni de sus derechos, ni cuáles son los límites, ni bueno...
O sea, que cuando realmente a un diseñador le copian luego, por ejemplo, otra tienda su diseño y lo vende, como por ejemplo hemos conocido casos,
sí,
¿no?
Sí, estuvimos hablando con Ángeles Besser la semana pasada.
Que le había pasado, ¿no? Que le habían copiado literalmente, vamos, uno de sus diseños. También pueden, de alguna manera, llevar esto ante los tribunales y sacar algo, supongo, ¿no?
No, claro, es que tienen que defender sus derechos. Lo que pasa es que aquí el problema, ¿cuál es? Que realmente los diseñadores, esto es lo que os comento, están a lo que están, estás en tu mundo creativo y tal, y realmente los aspectos legales, los derechos que tienes sobre tus obras o tus diseños, te queda como un poco lejos. Es decir, no sé, realmente los derechos morales, de, por ejemplo, de obras igualmente como son las pictóricas, están en los trajes. Los trajes de modas que tienen una cierta ruptura creativa. Y realmente estos derechos morales es que nadie los conoce. O sea, y estos son perpetuos, o sea, son para toda la vida del creador.
Pues yo creo que es interesante conocerlo el sábado, hay que recordarlo.
El sábado 23. Una de las cosas que me llamó la atención fue la paradoja de la piratería. ¿Nos podrías explicar eso? Porque entra en el programa, ¿verdad?
Sí, en una de las sesiones, bueno, nos vino una economista de la Cámara de Comercio de Madrid a explicar un poco unos dos estudios que están enfrentados en este ámbito. Uno que dice que realmente la paradoja de la piratería va, pues, de que copiarte, lo que decía Chanel, ¿no? Un poco, pues, si te copian es que realmente eres bueno y con lo cual, pues, perfecto, ¿no? Y lo otro, en el sentido de que, como es el motor de la innovación, el hecho del plagio lo que hace es que las grandes empresas, así como multinacionales muy famosas y renombradas, pues, el hecho que les plagien hacen que sigan creando a la velocidad a la que crean. Entonces saquen diseños nuevos y sigan innovando. Lo que pasa que, por otro lado, claro, si realmente vamos a hacer acciones un poco como si fuéramos desleales para que el negocio y el sector del textil funcione, pues realmente no consideramos que sea la vía.
Bueno, pues Carolina Ezeguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Ya saben, el Museo del Traje este sábado. Y Jimena, que gracias también por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas
cositas.
Gracias.
Como siempre, la semana que viene más sobre moda y belleza.
Hasta luego.